La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy vengo con gigantes y cabezudos porque cumple 125 años esta zarzuela. También celebraremos como se merece el centenario de Tomás Bretón ahora que se cumple realmente esa fecha. Y seguiremos con Rachmaninoff y su último concierto para piano. Estamos terminando el Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Seguimos también con Franz Schubert y también viene Vivaldi. Y que no se me olvide, Pavarotti va a dar 9-2 de pecho hoy, aquí en La Batuta Mágica. Bienvenidas, bienvenidos. El 29 de noviembre de 1898, en el Teatro Principal de Zaragoza, se estrenaba esa zarzuela que os anunciaba, Gigantes y Cabezudos, en un solo acto, escrita por Manuel Fernández Caballero. Bueno, a los más jóvenes, pues igual no les suena esto, pero os recuerdo que era una tradición medieval que se hizo muy popular y que todavía sigue existiendo en muchos pueblos del norte de España, de Aragón, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esos gigantes y cabezudos que además, dice la protagonista, los aragoneses somos gigantes por nuestro corazón y cabezudos por nuestra tozudez. Bueno, eso es lo que dice la protagonista Pilar, que al final acabará saliéndose con la suya. Pero antes de pasar, pues un mal trago importante, porque su novio, Jesús, resulta que ha ido a la guerra de Cuba. El muchacho le escribe cartas, pero Pilar no la sabe leer. No sabe todavía, no ha aprendido. Y entonces le pide al sargento municipal, que está loco por ella, que le lea la carta. Y este, pues le hace una gracia y le dice que el muchacho se ha casado con otra en Cuba. Y que por tanto que le olvide. Pilar no se lo cree. Y de hecho, al poco tiempo, Jesús volverá y entonará con su grupo este maravilloso coro de repatriados cuando vuelven a ver el río Ebro.
Thank you.
¿Y qué pasa al final? Pues que Pilar descubre que el sargento la ha estado engañando con lo de las cartas y se lo echa en cara. Al final Pilar se reencuentra con su amado Jesús y, por supuesto, come perdices. Gigantes y cabezudos, una piececita encantadora de Manuel Fernández Caballero, que ha cumplido ya 125 años de su estreno. Y se cumple un siglo de la muerte de Tomás Bretón, el 2 de diciembre de 1923. Y hoy vamos a empezar la escucha de su segunda sinfonía. Sí, porque la verdad es que después de haber pasado dificultades económicas por intentar hacer una ópera española, solo el objetivo de Guzmán el Bueno, que la estrenó en 1876, pudo suponer un pequeño estímulo, pero quería pasearla por Europa y la verdad es que apenas lo conseguía. Incluso se presentó varias veces al concurso de la Academia de Bellas Artes, que permitía una estancia becada en Roma. Bueno, el trabajo principal de su primer año allí fue un oratorio, hoy totalmente olvidado, pero se centró en el género sinfónico, con una pieza que quería seguir los pasos de Beethoven. Incluso él decía que le había influido la tercera de Beethoven, la Sinfonía Heroica. Evidentemente, pues no tiene el mismo acento, pero bueno, pues trata de acercarse, y como siempre el maestro Salmantino, con una excelente orquestación, pues nos presenta aquí una pieza tardorromántica que, sin embargo, cuando él vuelve a España, quiere que alguna orquesta le estrene su segunda sinfonía en mi bemol mayor, la misma tonalidad que la Heroica de Beethoven, y tardarían 7 años en hacerlo, nada menos, en 1890, de nuevo en el Teatro Príncipe Alfonso, por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, dirigida por el propio Bretón. El público y la crítica madrileños acogieron el estreno con más respeto que entusiasmo. Por ello también abandonaría un poco el género. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es este Allegro moderato.
Thank you.
Pues sin duda que hay bastantes detalles que recuerdan a la Sinfonía Heroica de Beethoven, ¿a que sí? El final, por ejemplo, algunos accelerandi, bueno, pues era el primer movimiento allegro moderato de la segunda sinfonía de Don Tomás Bretón, en esta versión impagable que hizo José Luis Temes con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con los dos despechos de Luciano Pavarotti, porque estamos con la ópera La hija del regimiento de Gaetano Donizetti y hoy llegamos a ese punto culminante, uno de los momentazos de la historia de la ópera, ¿no? Cuando Donizetti exige estos 9-2 de pecho en este fragmento, que no se puede decir que es un solo aria porque está acompañado del coro de los granaderos. Bueno, ¿de qué va la historia? Os recuerdo que Magui pues fue criada por el 21 regimiento de granaderos suizos y pues la tienen como hija propia, ¿no? Y ahora que han sabido de los amores con el joven campesino Tonio, le han dicho, cuidadito, tú solo te puedes casar con un soldado, tía. Y ella dice, pues no sé. Bueno, lo comenta a Tonio y dice Tonio, me alisto, aunque no tiene ningún espíritu soldadesco, pero por ella será capaz de hacerlo. Y en este momentazo lo canta, dice eso de, ah, amigos míos, qué día de fiesta, dice el sargento Silpis, el camarada está enamorado, y dice el otro, vamos, yo por el amor de Magui hago lo que sea, y entona ese famoso, ay, por mi alma, marcharé bajo vuestra bandera, y dos de pecho arreando.
Mais votre fille est belle, se pourrait-il, à notre vol, elle est belle.
Militar y marido, dice Tonio en esta cavatina mítica. En menos de un minuto hay que dar 9-2 de pecho. Madre mía, y Pavarotti lo bordaba con ese timbre tan maravilloso que tenía. Esta es la mítica grabación que hizo junto a Richard Bonynge, dirigiendo al coro y a la orquesta del Covent Garden de Londres, con la intervención ahí breve del bajo barítono Spiro Malas como el sargento Silpis. Después de todas estas emociones vamos a escuchar una música lenta, hombre, porque si no, madre mía. Y vamos con Rachmaninov, diréis, ahí va, ¿y Rachmaninov lento? Pues sí, hombre, también las hace. Además, vamos con su último concierto para piano. No, no es la Rapsodia, sobre un tema de Paganini, es el concierto número 4. Es el menos conocido de todos, desde luego. Está en la tonalidad de Sol menor, su opus 40, y se estrenó en 1927 en Filadelfia con la orquesta de la casa dirigida nada menos que por Leopold Stokowski y el propio Rachmaninov al piano. La verdad es que no tuvo mucho éxito. La pieza en los dos movimientos rápidos es un poco moderna, podemos decir. Bueno, pues bastantes carreras del piano, prácticamente virtuosismo puro, que no gustaron demasiado ni al público ni a la crítica. Y quizá el momento cumbre es el tiempo intermedio, la parte lenta, que basa además en una canción infantil inglesa, la de los tres ratoncitos ciegos. Él, por supuesto, aquí transforma la melodía y la expresión en un tiempo largo, con cromatismos y, por tanto, con una sensibilidad muy, muy interesante. Vamos a escuchar esta página. Por cierto, hay que decir que él hizo hasta tres versiones distintas de la pieza, la del estreno, otra que hizo después en el año 28, otra en el 41, y la versión original no se estrenó hasta el año 2000. Curiosísimo, ¿no? Bueno, pues aquí escuchamos a un ruso, Víctor Eresko, que toca la versión de Rachmaninov. Y ahí enlazaría con el último movimiento, pero queremos escuchar solo este largo, que es bastante bonito, ¿a que sí? Es muy, muy Rachmaninoff, de su cuarto y desconocido concierto para piano, su opus 40. Bueno, seguiremos ahora para terminar, vaya por Dios, con El Barberillo de Lavapiés, de don Francisco Asenjo Barbieri. Ponemos punto final a la obra con el coro de los guardias, que llegan apresando a todos en la buhardilla, a los conspiradores. Pero justo cuando se los van a llevar, llega la noticia. El ministro Grimaldi ha sido destituido. Florida Blanca es el nuevo secretario de Estado. Así que todos quedan libres y acaba la obra con la alegría de nuestros amigos personajes famosos. Así termina musicalmente, porque luego hay una escena hablada, la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, de don Francisco Asenjo Barbieri. Y ahora vamos con los conciertos dobles. El otro día empezábamos a escuchar el de dos trompetas en do mayor de don Antonio Vivaldi, es el RV537. El tiempo lento no suena a las trompetas, es prácticamente un enlace de cuerdas de menos de un minuto para que luego el final otra vez restallen a soplidos. Thank you. Pues bellísimo, sin duda, este final del concierto para dos trompetas de Antonio Vivaldi. Y vamos a concluir con Franz Schubert, hace 195 años que murió, y estamos con su última sinfonía acabada, la grande, la Deutsch 944, una auténtica obra maestra. Hoy vamos con el segundo movimiento, que es un andante con moto. Tiene una melodía que parece pimpante del oboe, pero en realidad el resto de la orquestación de las cuerdas parecen anunciar una especie de viaje sin retorno. Y no sé yo si acabará bien. Bueno, luego lo veremos en el resto de la sinfonía. Pero desde luego esta es un poco lúgubre. Incluso parece adelantar al mismísimo Mahler, ¿eh? En algún caso. Bueno, pues con la música de Schubert y su novena sinfonía. Hasta otra batuta. Mágica.